Señoras y señores, bienvenidos al Gallinero. Aplauso, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Señoras y señores, hoy tenemos que decir que el Hyper King no está. El Hyper King, la gente me preguntó ayer, me empezaron a preguntar si habían despedido al Hyper King. Y no, no, no. Queremos aclarar. Mire, el Hyper King no fue despedido. No. Él simplemente está tomando unos días para resolver una situación en Puerto Rico. Así que, señoras y señores, bienvenidos al Gallinero. Gracias por estar con nosotros a través de la primera 1220 AM y de todas las plataformas de noticias Generación News. Algo que quiero decirle a ustedes, si en algún momento ustedes, por lo que sea, por casualidad o algo, usted no nos ve en las redes sociales, vamos a poner que usted de momento entró a YouTube y no vio nuestra transmisión en YouTube, o usted entró a Facebook y no vio nuestra transmisión en Facebook. Nosotros hemos cambiado nuestro portal, generacionnews.com, y allí en generacionnews.com ponemos los enlaces que están funcionando en ese momento. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque mire, ustedes saben que con esta nueva orden, o lo que quieren hacer los congresistas, entre ellos el congresista de Central Florida, Darren Soto, y la de Nueva York, Alexandro Ocasio, que quieren comenzar a censurar a los medios hispanos que vayan en contra de lo que ellos quieren que se diga. Pues nosotros sabemos que la persecución a medios como nosotros se va a poner más fuerte. Se va a poner más fuerte a medida que nos acercamos a las elecciones de medio término. Así que en ese sentido, por eso es que si usted no nos consigue, usted va a ir a generacionnews.com y allí usted va a tener todos los nuevos enlaces. Porque mire, cuando nos cierren un canal, abriremos otro. Si nos cierran uno de YouTube, abrimos otro. Si nos cierran uno de Facebook, abrimos otro. O sea, todo eso lo vamos a hacer de esa manera. Si hay que empezar de cero, cada vez lo haremos, pero lo haremos con mucho orgullo. De hecho, mire, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Busque ahí Noticias Generación News. Estamos en vivo ahora. Y dele suscribirse al canal. Si usted está en Facebook, dele like a nuestra página de Facebook. Bueno, mira, tengo una noticia ahí rápido. Mire, oiga, no es que yo voy a hablar ya mismo de la estatua de Colón y voy a hablar del hombre que Biden le dijo hijo de pu. Voy a hablar de eso en breve. Pero tengo una noticia que me parece media casualidad. Emma, ustedes piensen, vamos a pensar que yo por casualidad me estoy como que inventando esto. Ok, o sea, inventando en el sentido, piense de que hay este Ray. Tiene una imaginación increíble. Ah, tiene una película. Usted, mire, si usted quiere pensar eso, piénselo. No hay problema. Es más, no le dé mucho color a esto que yo voy a decir. Posiblemente tengo una película en mi mente, pero qué casualidad. Escuchen este reportaje. Qué casualidad, escuchen esto.
No hay motivos para el pánico. Es lo que dice el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que llamó a la Unión Europea a tranquilizarse ante la tensa situación con Rusia en una entrevista con el presidente del Consejo Europeo. El jefe de Estado aseguró que la situación está bajo control en el este. Dijo que Ucrania no cederá a las provocaciones, sino que, por el contrario, mantendrá la calma con sus aliados. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danilov, subrayó que Kiev no tiene intención de atacar a nadie en referencia a la acusación de Moscú de una posible ofensiva contra los separatistas. y pidió a los medios de comunicación rebajar la retórica bélica. Estos anuncios llegan después de que las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y Australia anunciaran su intención de comenzar evacuaciones, al igual que Alemania, que había comunicado planes de evacuar a parte de su personal del país.
Bueno, los que vieron el programa ayer, vieron el análisis que hicimos con el coronel Mike González, pero lo que quería decirle a ustedes es que me parece súper interesante, y esta otra noticia, donde Estados Unidos ha separado ya 8.500 soldados para un posible conflicto con Rusia. Miren esto.
Más presión estadounidense en la crisis de Ucrania. Estados Unidos moviliza 8.500 soldados para desplegarlos en Europa como respuesta a la movilización militar rusa. El Pentágono describió el movimiento como una medida de precaución. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo ver unanimidad en los gobiernos europeos. Esto es verdaderamente importante. He tenido una reunión muy, muy buena, de total unanimidad, con todos los líderes europeos. Hablaremos de ello más tarde. Estados Unidos dio un paso al frente más, esta vez desplazando el portaaviones Harry S. Truman en el Mediterráneo. El embajador ruso en Irlanda, Yuri Filatov, acusó a la OTAN de avivar tensiones y negó invasión alguna. En lugar de malgastar esfuerzos buscando una respuesta a la inexistente invasión rusa, Europa estaría mejor ofreciendo una respuesta responsable y madura a las propuestas rusas sobre garantías de seguridad en Europa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llamó a la tranquilidad. Acaba de celebrarse la sesión del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania. Las conclusiones de esta sesión no son decisiones ruidosas para los medios de comunicación, sino conclusiones muy importantes para nuestra sociedad y los ciudadanos ucranianos. Suenan muy simples. Todo está bajo control. No hay razones para el pánico. Zelensky también se entrevistó con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y pidió a la Unión Europea que permanezca unida. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha advertido contra las reacciones excesivas y alarmistas a la crisis.
Bueno, ahí ustedes ven qué es lo que está pasando ahí, en esto. Lo que está ocurriendo es que Ucrania quiere entrar a la OTAN, del cual Estados Unidos es parte, y Rusia no quiere tener a sus vecinos con unas bases militares apuntando a Rusia. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? Por supuesto, esto no es el problema de Estados Unidos, pero como el gobierno de Ucrania es el gobierno que le lavó la cara al hijo de Biden. Es el gobierno que Biden le dio $1,000,000,000 para que retirara a un fiscal que estaba investigando a su hijo. Pues por supuesto, Biden tiene ahora una obligación de ayudar a Ucrania si es que no quiere que todo lo que pasó allí se haga público. Y en el medio de eso, ¿quiénes estamos? Pues nosotros. Porque van a mandar 8.500 soldados nuestros, familiares, hijos, padres, a una guerra con un país que tiene 100.000 soldados allí. 100.000 soldados allí. Entonces, ahí está. Ahora, dice Iris. Que Estados Unidos siempre apoya en conflictos bélicos. Claro, pero cuando Donald Trump estaba hablando con Corea, Donald Trump era malo. Entonces, fíjate que una cosa, últimamente, en los últimos años, siempre que viene un presidente demócrata, vamos a más guerra. Obama con Afganistán, ahora Biden quiere con Ucrania, ahora, o sea, todo. Entonces los presidentes que eran conflictivos querían acabar con la guerra, los que supuestamente eran conflictivos, querían acabar con la guerra. Ahora, vamos a ponerlo de esta manera, porque les quiero mostrar otra noticia. A ver si ustedes están viendo lo mismo que yo estoy viendo. Vamos a ver ahora lo que dijo Putin sobre una nueva clase de guerra. Putin está diciendo, gente, esto será una nueva clase de guerra. Y después le voy a mostrar otra noticia, a ver si ustedes ven lo mismo que yo. Vamos a ver el reportaje que presentó Tweety en Telemundo. Julio Vaqueiro, adelante.
8.500 soldados para un despliegue al este de Europa. El anuncio llega conforme escala la tensión por una posible invasión de Rusia a Ucrania. Hoy comenzamos con Cristina Londoño en la ciudad de Washington. Cristina, ¿qué tal? Esta tarde el presidente Biden habló con sus aliados de la OTAN. ¿Algunos detalles de esta conversación?
Así es, Julio. Bueno, son pocos los detalles. La llamada duró 1 hora y 20 minutos. Dijeron estar comprometidos a buscar primero una salida diplomática. Y el presidente Biden dijo que hubo unanimidad total, pero no se refirió al posible envío de tropas a Europa.
Tras días de conversaciones y reuniones de alto nivel, la confirmación llegó del portavoz del Pentágono, John Kirby.
Comes up to about 8,500 personnel.
Le ordenamos a unas 8.500 tropas que se preparen en caso de que sean desplegadas a Europa Oriental, confirmó. Los militares irían a reforzar a países aliados cerca de Ucrania, pero no a Ucrania, que está bajo una amenaza inminente de una invasión rusa. El Departamento de Estado ordenó la salida de Ucrania de las familias de los diplomáticos y de otros estadounidenses, asegurando que están en peligro. El temor es que, además de seguir sumando a las más de 100.000 tropas en la región, el presidente ruso realice ataques cibernéticos, como el que sembró caos en el suministro de gasolina el año pasado.
Pueden destruir infraestructura que toma meses y billones de dólares para tratar de reponer. Es una nueva clase de guerra.
Putin niega que vaya a invadir. Insiste que busca evitar que Ucrania se una a los países de la OTAN, a la que pertenece Estados Unidos.
Putin lo hace también porque está muy débil en Rusia. Entonces quiere proyectar fuerza en el exterior porque no tiene fuerza dentro en la política dentro de su país.
La administración Biden, por su parte, insiste que la misión estadounidense sería de refuerzo y no de combate.
Lo mismo decían cuando se inició la guerra contra Irak, que iban a Kuwait a reforzar las fronteras para evitar que Irak ingresara nuevamente a Kuwait. Y ya sabemos los resultados: miles de personas muertas, de soldados, niños, civiles. Y espero que esta vez sea equivocado y que nada más sea un refuerzo.
Sean desplegados o no, este padre dice estar seguro de que son horas de angustia para las familias militares estadounidenses.
Ahí ustedes vieron. O sea, ¿por qué les quería mostrar este video primero? Lo que está alegando Rusia es que Estados Unidos y la OTAN le quieren meter una base al lado, en su patio trasero. Entonces, bueno, pues nada, Estados Unidos, que se está metiendo en un lío que no tiene que ver con nosotros. Claro, ahora el presidente Biden lo que está diciendo es que la misión de Estados Unidos y de los 8.500 soldados que van a enviar es de refuerzo. No es que van a atacar, no, es de refuerzo. O sea, en otras palabras, parece que lo que dice el presidente Biden es que van a ir allí a jugar dominó. Allí, un ratito de refuerzo, acompañar a los muchachos. Miren, no, como dice esta persona, esta guerra viene. Si Estados Unidos manda tropa allí, vienen. Y dice Camp 57, van a reforzar las fronteras de Ucrania, pero no las de nuestro país. Así es. Ahora, miren esta movida de Rusia. A ver si ustedes entienden lo mismo que yo. Vamos a ver.
Un nuevo cargamento de 20 toneladas de insumos médicos y medicinas desde Rusia. Horas antes, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel agradeció durante una conversación telefónica a su homólogo ruso Vladimir Putin por la ayuda humanitaria suministrada en los últimos meses. Ambos mandatarios repasaron el desarrollo de la colaboración bilateral en diferentes esferas. Oliver Zamora Oria nos amplía.
Se trata del quinto y último vuelo de la más reciente ayuda humanitaria enviada por la Federación de Rusia a la isla.
Oye, eso.
Este avión en
particular están en Cuba ya.
Casi 20 toneladas de medicamentos y de insumos médicos valorados en unos 2 millones de dólares.
O sea, vamos a hablar claro.
La terminal aérea José Martí.
¿Por qué ustedes creen que los rusos están enviando a Cuba esas cosas y llegando allí en aviones? ¿Qué ustedes creen? ¿Que esto es que hay un acto de buena fe?
Falta la ayuda desinteresada del gobierno y pueblo rusos, expresión de los históricos lazos de fraternidad y amistad que caracterizan nuestras relaciones.
Horas antes del arribo de esta nave, los presidentes de ambos países, Vladimir Putin y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvieron una conversación telefónica confirmada por el Kremlin y también por las autoridades cubanas. En esta conversación telefónica,
ahí está.
En este diálogo hablaron sobre la necesidad de profundizar las relaciones bilaterales en diferentes sectores. También Moscú agradeció la posición de Cuba con respecto a temas internacionales que afectan al país euroasiático, y en el caso también de Cuba, bueno, agradeció a la parte rusa todo el apoyo que ha recibido con donaciones de este tipo. Hemos tenido la posibilidad de declaraciones exclusivas del embajador ruso en La Habana, el cual ha hablado sobre el tema.
Eso quiere decir que a pesar de la pandemia, nosotros mantenemos un diálogo político muy intensivo y que está desarrollándose a todos los niveles y en todos los ámbitos. Apreciamos.
¡Ay, mi madre! Gente, la pregunta que les hago yo a ustedes. ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? Dice Geray, quizás en esos aviones no llegó ni comida ni medicina. No olviden que el régimen cubano es criminal. O sea, ahí ustedes tienen. O sea, vamos a atar las cosas. Quiero atar las cosas. Uno. Rusia y Estados Unidos están en tensión. Rusia de momento empieza a ayudar a Cuba y está en Venezuela. Y de momento, gente, no piensen que una guerra solamente se puede dar allá en el este de Europa. Si tú tienes a los rusos metidos en Venezuela, tienes a los rusos metidos en Cuba, ahora los chinos se están metiendo en Puerto Rico porque el gobierno de Puerto Rico le está vendiendo a los chinos hasta los calzoncillos. Así es. Miren el Caribe por un momento. Miren el Caribe. Los chinos y los rusos en Cuba, en Venezuela, en República Dominicana están los chinos. Los rusos no, pero los chinos están allí. En Puerto Rico están los chinos, porque el gobierno de Puerto Rico le está vendiendo a los chinos todas las propiedades, todas las que puedan, para que los chinos laven dinero y lo entren a Estados Unidos. Eso es lo que está pasando con el gobierno de Pierluisi. Entonces, ustedes de momento ven y dicen, y uno está diciendo, gente, eso va a pasar allá en Europa. No crean. El que sabe la historia sabe por qué se repite. Ahora, vamos a hacer, esto es lo que está ocurriendo. Y cómo los rusos ahora están enviando ayuda. Ah, espérate. Están en Nicaragua también. Los sandinistas están allí en Nicaragua. Entrenando islámico. Y los chinos están en Nicaragua también. Y entonces tú, vamos a ver qué es lo que está pasando. Tú tienes al gobierno de Joe Biden saliendo de Afganistán como un cobarde. Porque salieron como un cobarde. Tienes al gobierno de Biden, peleando con los rusos en una guerra que no es de nosotros. Si la OTAN, si Europa tiene líos con Rusia, allá Europa. Hasta Alemania está diciendo, espérate, yo en esa guerra no me voy a meter. Y Biden, que está con sus números de rating por el piso, piensa que la forma de arreglar esto, ¿cómo es? Ah, metiéndonos en una guerra para demostrarle a Estados Unidos que yo soy un macho, de verdad. Mire, no, este no es el momento. En una inflación como está. Entonces ahora Biden también está amenazando a los chinos. Amenaza a los rusos, amenaza a los chinos. ¿Con qué ejército? Si el ejército de Estados Unidos salió desacreditado de Afganistán con la cabeza abajo. Con la cabeza abajo. Entonces él ahora, como cometió un fiasco en Afganistán, está tratando de ponerse los pantalones y decir, yo soy el macho. Pero el macho, claro, porque él no manda, porque él no va a mandar a Hunter a la guerra. Porque quien va a ir a la guerra son 8.500 padres de familia e hijos. Eso es lo que está pasando. Ahora, mientras eso estaba ocurriendo, estaban pasando otras cosas. Y es que en una conferencia de prensa que hizo el presidente Biden, llamó hijo de perra a un periodista que le empezó a cuestionar sobre la inflación. Hijo de perra, ustedes saben a lo que se refiere perra, ¿verdad? No es que en español eso, la palabra es hijuepú. O sea, hijo de prostituta. O sea, esa es la palabra. Eso es lo que el presidente Biden le dijo a un periodista. Ahora, déjenme decirle algo a ustedes. Cuando Donald Trump tuvo una diferencia con Jim Acosta de CNN, 3.000 periódicos y medios hicieron un editorial en contra de la violencia del presidente Donald Trump contra la prensa. ¿Y ahora qué pasó? Insultaron a un periodista y nada, todo el mundo callado. Ah, no, porque si Biden, Biden no lo dijo de maldad. Entonces, Trump lo decía. Trump le decía a usted, cállate, no te voy a contestar, cállate, agresivo, insultando, pone en peligro. Ah, pero Biden le dice hijo de put a un periodista. Ah, no, pero, ay, nadie dice nada, nadie se indigna, ninguna asociación de prensa está diciendo el presidente, ninguna, ninguna asociación de periodistas está diciendo nada de eso. No, porque es que, bendito, él no, ahora dicen, ay, él no quiso decir eso. Ay, es que él no tiene ningún... Vamos a ver el reportaje de Telemundo.
En esta tarde el presidente Biden tuvo un momento desafortunado que quedó captado en video.
Así es, Julio, fue en...
Oiga esto, mira cómo Telemundo le llama a eso. Momento desafortunado.
Una reunión.
Cristina, esta tarde...
No le llama un momento de coraje obsceno, no. Momento desafortunado. Esa es la nueva frase de Telemundo. Escuchemos.
Cristina, esta tarde el presidente Biden tuvo un momento desafortunado que quedó captado en video.
Así es, Julio. Fue en una reunión para tratar de controlar los precios. La prensa iba de salida y el presidente al parecer pensó que ya le habían apagado la cámara.
Pensó que ya le habían acabado. El presidente pensó que le habían apagado la cámara. Ay, bendito. O sea que Cristina Londoño, que es la lamebotas la lamebotas del presidente, salió en Telemundo a decir: bendito, fue un momento desafortunado porque él pensó que ya le habían apagado la cámara. ¡Ay! Mire, mire, Cristina Londoño. Señoras y señores, ¿qué clase tira toalla el reportaje de Telemundo? Donde dice, ay, es que él pensó que le habían cerrado el micrófono. Y ella, la gente que está en la radio, pone una cara de, ay, bendito. O sea, mira, Cristina Londoño, si hubiese sido Donald Trump, tú estuvieras defecando por esa boca. Pero no. A Biden hay que tirarle la toalla.
Cristina, esta tarde el presidente Biden tuvo un momento desafortunado que quedó captado en video.
Así es, Julio. Fue en una reunión para tratar de controlar los precios. La prensa iba de salida y el presidente al parecer pensó que ya le habían apagado la cámara.
Thank you guys. Let's will you take questions on inflation then?
Let's move. Thank you.
Do you think inflation is a political liability ahead of the midterm?
That's a great asset. More inflation. What a stupid song.
Mire, ponlo de nuevo. Voy de nuevo, voy a repetir y voy a traducirle a ustedes lo que él dice. Porque aquí hay una parte que hay que analizar. Dice.
Thank you.
¿Crees que la inflación es una desventaja política frente a las elecciones de medio término? Le está preguntando el reportero. ¿Cree que la inflación es una desventaja política frente a las elecciones de medio término? O sea, en otras palabras, le está diciendo, esta inflación le puede hacer daño en las elecciones, lo pone en desventaja a usted. Y el presidente Biden contesta: no. Oiga esto, vamos a ver una cosa. Supongamos que el presidente Biden no sabía que el micrófono estaba abierto y él contestó lo que pensó. Él dijo lo que pensó sin saber que el micrófono estaba abierto. Y él dijo: no. A la pregunta que le hace el reportaje, ¿la inflación es una desventaja política? Y esto no lo ha analizado nadie. Él dice: no. Eso es una gran ventaja. Más inflación. Qué estúpido, hijo de pu. Ahora. Vamos, cuando regrese, vamos a analizar esa contestación de Biden. Dejando un lado, señoras y señores, dejando un lado la palabra hijo de pu, dejando un lado eso, vamos a analizar las declaraciones de Biden. Vamos a analizarla. ¿Y por qué las voy a analizar? Porque Biden dijo ahí algo que puede ser hasta escandaloso. ¿Será que los demócratas nos están llevando a una inflación para sacar ventaja política? Eso es lo que da a entender el presidente. El presidente dice, cuando él le pregunta, eso, la inflación, ¿lo pondré en desventaja política? El presidente dice, no, eso es una gran ventaja, más inflación. Entonces, ¿cuál es la estrategia de los demócratas de llevarnos a una inflación? ¿Será que querrán repartir más dinero? ¿Será que querrán crear una crisis? ¿Qué hay detrás de las declaraciones del presidente Joe Biden?